contento de estar todos aquí juntos, compartir la palabra del Señor. No hago esto mucho, pero quiero compartir algo, una memoria de mi familia. Y usted va a ver por qué mi familia aquí recordará esto también. Uno de los más recuerdos más importantes es de llevar a, cuando estaban pequeños sus pequeños hijos, visitábamos familia en el este, en el invierno muy frío. Decidimos conducir varias horas hasta el parque en Missouri, Branson. Se llamaba Silver Dollar City, es la ciudad, uno de mis lugares favoritos. Tenía algo espontáneo, tomó varias horas y era mágico. Decorado para Navidad con lo que parecían millones de luces. Ideal para la familia. Había una pequeña capilla. Nuestros niños estaban abrigados en el frío, pero se divertían. Todo el personal estaba disfrazado para el parque temático de Ozarks. Todo era acogedor, servicial. Parecía realmente encantado de ver a los invitados ellos. Chocolate caliente y comida cara muy... Nunca supieron tan bien en el clima frío con Navidad. Luces, música, diversión. Familias por todas partes. Memorias que guardamos. Y tal vez ustedes pueden recordar días así, ¿no? Mágicos. Casi mágicos. Donde las preocupaciones del mundo simplemente se desvanecen, al menos por ese momento, en ese tiempo, en esos días. Para esta Navidad, me gustaría considerar el día más glorioso de nuestros días. Y sé que es el día más glorioso día de su vida. Y ese es el último día. El día en que usted entra al cielo, al reino de los cielos. Quiero pasar un tiempo, estas semanas, lo que voy a llamar un tour navideño del cielo. Se celebra el nacimiento de Cristo, la entrada a nuestro mundo, lo que llevó a la muerte y resurrección de Cristo, que hace posible nuestra entrada al mundo de Él. Así como Él vino a nuestro mundo, nosotros entramos a su mundo. Si es que están conectadas estas cosas, comenzaremos en leer en Apocalipsis 4. Es algo que usted va a ver. Sé que es difícil para nosotros, pero es algo que usted va a ver. Y quiero traer a la luz, pero para comenzar nuestro día, quiero que vayamos a Juan 17. Juan 17, 24. Comenzaremos aquí. Vamos a las otras escrituras también. Vamos casi al final de Juan 17. Juan 17, 24. Una oración de nuestra oración de nuestros padres, nuestro Señor Jesucristo, expresando antes de su arresto. Quiero enfocarme en lo que el Señor ofrece para usted y para mí. Oró por los apóstoles y luego a todos aquellos que crean en Él. Solo este versículo, 17:24, dice Juan 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este es Jesucristo orando por usted. Note un par de puntos destacados. Primero, hay un grupo de personas previamente entregadas al Hijo de Dios por el Padre. Es un grupo que el Pablo llama los elegidos. Un grupo ya identificado. Otro, Jesús está recordando de su hogar celestial lo más cerca de lo que Él está haciendo aquí. Aunque está en tierra, aún tiene que cumplir su misión en la cruz para pagar por los pecados de todos los que creen en Él. Dice que quiere que los elegidos estén conmigo donde yo estoy, no a donde voy a estar, sino donde estoy. Es como si ya estuviera en el cielo Él mismo. Está pintando esa gloria por toda la eternidad. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué quiere a los elegidos con Él? Para que vean su gloria. Vea su gloria. Verlo en toda su plenitud de su majestad, lo majestuoso que Él es. Por cierto, esto expresa el objetivo final del cristiano. Es estar con Jesucristo y verlo como Él es. Observar su magnificencia radiante y majestuosa. Su brillante resplandecer. Su belleza. Algo que va a tomar su corazón. Por toda una eternidad. Nunca va a haber un tiempo de ver en el glorificado ¿Hay algo más que yo pudiera ver? No va a haber nada más grandioso que usted pueda ver. Y en este versículo vemos plasmada la esencia del Evangelio. Está expresando toda la humanidad, está separada de Dios por el pecado. Separada de la presencia de Dios porque Él es perfecto y nosotros somos imperfectos, pecadores. Él es santo y nosotros no. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pecado entró al mundo. Esto es mejor que la alternativa. Adán y Eva, si hubieran comido del árbol de la vida en el jardín del Edén, el texto dice que habrían permanecido para siempre en su estado pecaminoso. Se fueron separados, expulsados del jardín, de la creación ahora corrupta. La muerte a causa del pecado ha llegado a ser para cada ser humano. Eso lo incluye usted. Pero si una persona, confesando plenamente, comprendiendo su atroz naturaleza pecaminosa, sus pecados contra la santidad de Dios, sus ofensivos para un Dios perfecto y puro que lo creó, esa persona recibe la muerte de Cristo como pago por la pena de su pecado. Entonces el destino de esa persona cambia para siempre. Y esta oración cambia, puede ser contestada. Ejemplo, es de los dos criminales en la cruz. A cada lado de Jesús lo maldecían y lo injuriaban, incluso mientras agonizaban los dos. Pero uno se arrepintió y le rogó al Señor Jesús que lo recordara. Jesús le hace una promesa, que es la que conocemos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muriendo en la cruz, Jesús abrió el camino hacia el cielo para este hombre. Si puede estar preguntando, ¿por qué consideremos el cielo en Navidad? No de ángeles y cosas. La respuesta es simplemente, Jesús vino a la tierra para pagar la pena por tu pecado, para que tú pudieras ser hecho justo, de tal manera que en tu muerte estarías calificado y autorizado para ir a donde, de donde Él vino, para juntarte con Él. Esa es la conexión. Cuando Jesús estuvo en la tierra, nunca fue dueño de una casita. ¿Por qué tendría que tener una casa? Su verdadero hogar es el resplandeciente, tierra conocida como el cielo. ¿Por qué se entusiasmaría por un miserable lote de 20 por 20? Cuando es dueño y Él hizo el lugar glorioso que Él se llama la casa de mi Padre. Por supuesto, la Biblia enseña que el cielo tal como es ahora no es la versión final. Podríamos llamarlo cielo intermedio o de transición. Cuando Cristo regrese, establecerá un reino terrenal para cumplir todas las promesas de Dios a Israel y gobernar al mundo como es ahora, habiendo llamado al milenio. Y cuando Cristo haya vencido a todos sus enemigos, 1 Corintios 15, 24, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya abolido todo principado y toda autoridad y potestad. Y entonces 2 de Pedro 3 explica que la creación cargada de pecado tal como es ahora se derretirá para ser rehecha, recreada. Y mientras todos los redimidos de todas las épocas están a salvo en el cielo, como lo está ahora, todos los no redimidos, todos los perdidos que rechazaron el amor de Dios a través de cada edad, se presentarán ante Cristo el juez. Apocalipsis 20:11, que toda la vieja creación ha huido de Cristo en este derretimiento de la creación. El mismo versículo dice que los perdidos se presentarán ante Cristo el juez. Y no se encontró lugar para estos perdidos. No hay nada, no hay otro lugar en donde estar para los perdidos, excepto ante el juez. No hay más lugar donde correr. No hay otro lugar, no existe. Deja de existir. Hay un cielo donde los redimidos son guardados, preservados, con seguridad y el gran trono blanco. Y solo hay otro lugar en este punto. En ese momento, y ese es el lago de fuego, en el que los no redimidos pagarán eternamente por su rechazo rebelde a un Dios amoroso y justo. Y Apocalipsis 21 nos dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra nueva pasaron, y ya no hay mar, y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y ahora realmente el cielo y la tierra se encuentran. Y la tierra será la pieza central del cielo. El trono de Dios en la Nueva Jerusalén. Esa es la historia completa. Pero para nuestro tiempo, quiero concentrarme únicamente en el cielo tal como es ahora. Eso es lo que estamos interesados ahorita, inmediatamente, de su llegada, lo que va a ver. Lo que va a ver, lo que va a escuchar inmediatamente en su llegada. Y quiero tratar de convencer de que estudie. Vale la pena. Deje de decirle algunos beneficios en la contemplación de este cielo. Primero, el cielo es la esperanza de los redimidos. El cielo es la esperanza de los redimidos, es lo que nos mantiene ir adelante. En épocas pasadas, cuando la vida era más dura de lo que es ahora, el cielo era mucho más el centro de atención de las iglesias. Era la vida, era muy difícil antes. Se cantaban muchos más himnos del cielo en las eras pasadas. Segundo beneficio, el cielo es el punto de lanzamiento para la próxima era. Es el punto de lanzamiento. Es la plataforma. Según Apocalipsis 19, será desde el cielo que los santos de la era de la iglesia acompañarán a Cristo para regresar a la tierra en la que Cristo reinará por los 1,000 años, literalmente. Tercer beneficio, el cielo es nuestra esperanza de alivio, de consuelo. Es lo que debe estar pensando. El cielo es dejar atrás el dolor, decepción, sufrimiento de todo tipo. Si piensa en el cielo, le trae consuelo. Cuarto beneficio, el cielo es la consumación de su salvación. La consumación de su salvación. No es la, esté totalmente salvo. Esta no está completamente terminado. No ha terminado el Señor con esto. La consumación de realmente ser sin pecado y realmente ser justo y realmente estar con el Señor Jesucristo. Quinto beneficio, el cielo es la perspectiva adecuada que se necesita en el sufrimiento. Perspectiva adecuada que se necesita en el sufrimiento. Sabe que el pensamiento del cielo solo puede fortalecer lo suficiente para días de sufrimiento. Y no puedo pensar una sola cosa. Recuerde al cielo. Es suficiente. De hecho, entre más piensa en el cielo, mejor. Colosenses 3:1 dice Pablo, así que si hubieras resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponemos nuestra atención en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Sexto beneficio, el cielo es la certeza de la vida eterna después de la muerte. Es una certeza de la vida eterna. Dios no solo le promete una existencia vaga después de la muerte, una experiencia. Él te dice, ¿a dónde vas a ir? ¿Y cómo veremos? ¿Y cuánto tiempo lleva llegar ahí? ¿Y qué sucederá cuando llegues? Muy confortado, muy consolado. Ese es específico. Ese tenemos muchos beneficios para una contemplación y un breve estudio del cielo. Ese es mi plan. Hoy veremos lo que llamamos la bienvenida del cielo. La próxima vez veremos la vista del cielo. Después, la experiencia del cielo. Y finalmente, en la Nochebuena, vamos a ver el amor del cielo. Juntos. Pero hoy vamos a ver la bienvenida del cielo. Deja darle unos fundamentos para comenzar, para estar claros aquí. Primero, nunca pongas tu esperanza en las supuestas visiones del cielo de la humanidad, lo que te diga el mundo. Cualquier cosa que te diga el mundo, que se escriban sobre libros, supuesta visión de que me morí aquí, miren lo que miré. No ponga esperanza en eso. Tan constantemente libros se hacen escritos sobre gente, según gente que va al cielo, que murió y regresó. Y ahora te describe ellos su experiencia. Para ser sincero, muchos creen más eso que a veces la palabra de Dios. Qué tristeza, ¿no? Eso no es información confiable. Y mirarla de cerca siempre revela la naturaleza no bíblica de este engaño. Siempre lo hace. Y eso es lo que es simplemente engaño. Los cristianos profesantes se sienten atraídos por estas celebridades hechas así como un niño pequeño con un helado. Sabe bien, pero no tiene valor nutricional. Simplemente tratan de vender fotos de Jesús solamente según las descripciones de aquellos que supuestamente vieron a Jesús en el cielo. Solo tenemos una cosa que nos dice, la palabra de Dios. Segundo, esta serie no pretende darle a nadie falsas esperanzas. No pretende darle a nadie. El cielo no es un lugar al que toda la humanidad va automáticamente. No porque dijo usted, oh, mi tatarabuela está en el cielo. No significa que así sea. No es un lugar donde toda la humanidad va a ir automáticamente. De hecho, Jesús dijo, muy pocos irán ahí. Y la mayoría no permanecerán bajo la ira de Dios. El cielo solo da esperanza a aquel que ha confiado en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor, habiendo arrepentido de su lealtad al pecado y habiendo caído en los brazos de Jesús pidiendo misericordia. Para todos los demás, no tenga ninguna esperanza en esto. En lugar de eso, sea celoso y envidioso para poder dar el siguiente paso y humillarse ante el Rey Jesús para recibir el pago, por el pago que Él hizo por todos los que en Él creen. Y tercer punto fundamental, ¿qué queremos decir con cielo como lugar? ¿Qué significa? Las Escrituras a menudo describen cielo como los cielos, como se refiere en general al aire arriba, al cielo, como las aves de los cielos, Génesis 2:1. El apóstol Pablo nos dio una idea de cómo el pensamiento judío organizaba los cielos. 2 Corintios 12:2 habla de una visión en la que un hombre, muy probablemente el mismo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces hay segundo y primero. Escribe el primer cielo como el aire donde vuelan los pájaros, el segundo cielo donde está el sol, la luna y las estrellas, y el tercer cielo como la morada de Dios. La palabra hebrea Shemayan se usa más de 400 veces en el Antiguo Testamento para referirse al cielo, firmamento, expansión. La palabra Urunaos se usa más de 270 veces en el Nuevo Testamento para referirse al cielo como una morada de Dios. Cosas generales, pero cuando es específico de este tercer cielo, es el lugar donde está el Padre. El final, el objetivo final, el cielo. Final de los cristianos, debido al conocimiento salvador. Colosenses 1:5 habla de la esperanza guardada para vosotros en el cielo. Esto ya lo habéis oído antes en la palabra de verdad. El Evangelio está conectado al Evangelio, a nuestra esperanza. Entonces el cielo como lugar está más allá del cielo y más allá del lugar donde están el sol, la luna y las estrellas, y solo accesible espiritualmente. No puedes tomar una nave espacial de Elon Musk y eventualmente llegar al cielo. El acceso es solo espiritualmente, sin embargo, como veremos, es un lugar físico, tangible. Solo es accesible a través del Señor Jesucristo y solo Cristo. Y un versículo que usted sabe muy bien, que dice en contexto, dice, es cielo. Usted sabe este versículo. Dice Jesús a sus discípulos, Juan 14, Jesús les dijo que iba, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Jesús les dijo, muy sencillo, hablando del cielo. Y esta es su respuesta. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por, literalmente, por mí. ¿Dónde está el Padre? Sin mí nadie llega al Padre. Se quiere enfocar esta mañana su necesidad más grande. La bienvenida. ¿Por qué su necesidad más? Usted necesita saber qué espera. ¿Qué puede esperar cuando llegues, en ese momento que usted llega? ¿Tenemos miedo de lugares nuevos? Todos. He escuchado a muchos creyentes admitir que creen en el cielo, creen en el Evangelio, creen en que será increíble, pero aún expresan estar nerviosos por llegar. ¿Qué pasa? No sé qué hacer. ¿Habrá una larga transición en algún túnel oscuro con la proverbial luz que se supone que debo seguir? ¿Qué tal si son tres luces? ¿Qué hago? ¿Satanás pretenderá ser la luz? ¿Y qué pasa si sigo esa luz equivocada? ¿Estará Pedro allí para recibirme? Esas las bromas dicen eso, ¿no? ¿Estaré flotando como un fantasma en la niebla con una extraña música de arpa sonando en algún lugar distante? ¿Qué pasa si hay personas en el cielo que no me agradaban en la tierra? ¿O gente que yo no le agradaba en el cielo? ¿Qué tal si he estado casado varias veces y están todos ahí? ¿Cómo manejo eso? Estas son las preguntas que me preguntan. ¿Tengo que ir al baño allá? ¿Habrá baños? ¿Están marcados en el lenguaje que voy a entender? ¿Tendré miedo? ¿Reconoceré a alguien? ¿Qué pasa si no me veo bien con la bata? ¿Tengo una bata? ¿Tengo que tomar lecciones de arpa? Preguntas que los niños preguntan. ¿Puedo llevar mis juguetes al cielo? ¿Estará mi perro ahí? ¿O cuando? ¿Qué va a tener el cielo? Uno de los pequeños dijo, Jesús tiene, el cielo tiene a Jesús y helado. Hay muchas preguntas más que preguntas, que respuestas. Hay mil preguntas que podríamos hacer porque terminamos en términos generales. No nos gusta que nos obliguen a ir a lugares nuevos. No nos sentimos cómodos con lo nos sentimos cómodos con lo familiar, pero no con lo desconocido. Así que en el ánimo de saciar esa curiosidad y tal vez disipar cualquier temor secreto que puedas tener, veamos a la bienvenida del cielo en términos de cinco comodidades que deberían tranquilizarlo a usted. Cinco comodidades en el cielo que deben tranquilizarlo. Esta mañana vamos a pasar varias páginas. Vamos a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Y creo que es bueno verlos todos. Vamos a ver una comodidad que en la lista al principio, lo más alto. Lo primero en la lista. 2 Corintios 4. Nuestra primera comodidad la vamos a llamar entrada inmediata al cielo. Entrada inmediata. Nuestra primera comodidad. Pablo está explicando el tremendo peso del sufrimiento que ha soportado por el ministerio del Evangelio en el capítulo 4, que ha incluido un gran sufrimiento físico. Pero si dirige su atención hacia algo arriba, 2 Corintios 4 y 6. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se ve desgastado. El interior, no obstante, se renueva de día a día porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros cada vez una más excelente y eterno peso de gloria. De que el espíritu del hombre interior se está renovando, refrescando, aunque el cuerpo, el hombre exterior, se está envejeciendo, decayendo. Llama a los dolores y pruebas de esta vida, incluyendo el sufrimiento físico, aflicción leve y momentánea. Pero el cielo es un peso eterno de gloria, más allá de toda comparación. Y anima y nos anima con su propio ejemplo, mirar más allá de esta vida dolorosa, penosa. Mientras no vemos las cosas que estamos viendo, las cosas que ven, sino las que se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, 2 Corintios 4, 18. Y ahora Pablo, el maestro de la metáfora, nos equipará nuestros cuerpos con una tienda, una casa temporal. 2 Corintios 5, 1. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice que nuestra tienda terrenal, eso es lo que suena, algo terrenal, será reemplazado por un edificio, literalmente una casa con techo y casa. Casa, versión más corta de la misma palabra, dejando esto claro que esto es algo permanente, algo que nunca se va a ir. Esto parece referenciarse a un, según la metáfora, un cuerpo nuevo. Puede ser el cuerpo usted que recibirá en 1 Tesalonicenses 4, que se describe ahí en la palabra. Pero tiendo a inclinarme hacia un cuerpo que reemplaza inmediatamente tu cuerpo temporal, su cuerpo terrenal. No especularé sobre la naturaleza de este cuerpo, pero ciertamente vemos santos no resucitados en Apocalipsis 6 con cuerpos vestidos con ropa. De hecho, en los siguientes dos versículos, Pablo parece indicar, recordando que está hablando del desplazamiento de nuestros cuerpos terrenales, que nuestros cuerpos serán reemplazados con algún tipo de sustituto, que es mucho mejor. Versículo 2. En esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues si seremos hallados vestidos y no desnudos. Así es, gemimos, y todos podemos identificarnos con eso en nuestros cuerpos actuales. Entre más vejece usted, más se queja. Pero ¿cuál es nuestro anhelo? Pablo dice, ser vestido con nuestra morada del cielo. Pablo se asegura de explicar que no seremos hallados desnudos. En otras palabras, no seremos encontrados sin cuerpo. De hecho, él proclama que no es nuestro deseo ser espíritu sin cuerpo. Versículo 4. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Sé que esto va en contra de los supuestos teológicos convencionales, de que cuando vas al cielo, algún tipo eres espíritu flotando por ahí. Pero Pablo está hablando claramente de muerte y limpieza, reemplazando del cuerpo terrenal por un cuerpo celestial. Puede ser que esté mirando hacia nuestra resurrección, pero entonces ata su discusión y limita su discusión a la muerte. Versículo 5:8. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre y sabiendo entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Está hablando de la muerte, claramente. Y su extensa discusión sobre el cuerpo temporal siendo reemplazado por el cuerpo celestial parece indicar que no tenemos una existencia fantasmal, invisible y puramente espiritual en el cielo hasta la resurrección real. No tengo más información, pero hemos dicho en el pasado que tal vez se trate de una especie de alquilar de cuerpo y que recibes mientras avancemos en el estudio, quedará más claro en el cielo, es un lugar físico y por lo tanto, un lugar verdadero. Así es que flotar en la existencia espiritual invisible parece cada vez menos probable. Pero concentrémonos por un momento en el versículo 8. Aquí vemos una promesa de estar ausente del cuerpo y en este cuerpo terrestre es estar con el Señor. Note que Pablo dice que preferiríamos estar en el cielo. Esa es la actitud apropiada del cristiano. Es la idea de que él realmente quieras disfrutar de toda la diversión y los placeres de la tierra, de que prefieres eso de estar que estar en el cielo. El autor habla, entre más joven estés, es más difícil de entender. Pero cuando empiezas a envejecer en la máquina, empiezas a ver esto más con valor. El autor de Hebreos nos da este mismo contraste de referencia de Hebreos 13. Dice, porque aquí no tenemos ciudad duradera, sino que buscamos la que ha de venir. Pero lo que principalmente quiero que notes es la inmediatez de esta transición, lo inmediato. Si estás ausente del cuerpo terrenal, estás con el Señor inmediatamente. No hay transición en medio, no hay pausa. Les conté una historia en Lucas 16 sobre un adorador de Dios pobre y oprimido que murió. ¿Y qué pasó con él? Lucas 16:22 dice, y aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hasta un lugar celestial. ¿Qué tan rápido van los ángeles? Bueno, ya hemos establecido que el cielo es el tercer cielo, más allá del universo conocido. Considere esto. Jacob tuvo un sueño. Génesis 28:12. Estuvo un sueño y aquí una escalera que estaba en la tierra, cuya punta tocaba el cielo. Y los ángeles de Dios subían y descendían en ella. Aparentemente para un ángel, el viaje desde el cielo al cielo es como un tramo de escaleras. Es así de rápido. Muy rápido, inmediato. El momento que Dios ya ha elegido para traerlos a casa, será para la mayoría de vosotros, o sin duda, un momento en el que vuestros seres queridos estén con vosotros, cogiendo la mano. Y tal vez sentirás su tierno toque en un momento y al siguiente y lo siguiente disfrutarás de la comunión con el Señor Jesucristo. No habrá periodos de espera, no túneles largos llenos de luz, ni paradas de autobús para esperar el próximo transporte al cielo. Será entrada inmediata. Ve, porque el momento más grande de todos los tiempos del cristiano es el día de la muerte, la victoria final. Pase Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7 vamos a ver, encontraremos los dos siguientes consuelos para nosotros que conocemos a Cristo. Apocalipsis 7, al final. En Apocalipsis se trata de los mártires de la gran tribulación venidera, el cual será experiencia del cielo. Esto nos da una gran idea de cuál será nuestra experiencia del cielo. Un grupo. Pero el cielo es lo mismo. Nuestro segundo confort, consuelo, será paz total. Paz total. Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará. Y los guiará fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué significa esto? Que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta es una cita de Isaías 25:8. en el contexto de algún día el oprobio y la vergüenza de Israel serán anulados cuando la muerte sea conquistada. Y para esos santos del cielo, la muerte ha sido vencida, conquistada. Significa que en el mismo momento que usted entres en la presencia del Señor, no tendrás más preocupaciones, tristezas ni arrepentimientos muy lejos de nuestra vida aquí y ahorita. No preocuparse por su familia, ni problemas, deudas, relaciones, no resulta en la vida, su fe en el Señor será visible. Es el cuidado perfecto y soberano del Señor por usted. Intente imaginar solo por un momento, pero piense en esto. Imagínense, cada preocupación, cada dolor que usted tiene. Una lista. Pero imagínense un momento. ¿Por qué es horrendo? Porque es una carga muy grande. Imagínense cada uno de los problemas. Resolvido, ya no es un problema. Es una pregunta. ¿Cuántas cargas llevas en un momento dado en tu corazón, en un solo momento? Algunas de ellas están acostumbradas de que se ha acostumbrado a ellas. Aquel peso que usted tiene en su corazón. No me refiero a llevar cargas en lugar de confiar en el Señor y experimentar paz. Simplemente estoy hablando de la realidad del dolor, el daño, la prueba que es parte de vivir en el mundo pecaminoso y representar a Cristo ante un mundo que te odia por intentar decirle la verdad del Evangelio. ¿Cuántos pesos tienes en tu corazón? Sería bien fácil contar hasta cientos de inquietudes que usted tiene en un momento dado. Algunas más intensas e inmediatas que otras. Pero todos los modos son inquietantes. ¿No me cree? Hagamos los cálculos. ¿Tienes cónyuge? Es preocuparte por una esposa, esposo piadoso, así como por el cuán piadoso sea tu cónyuge. Multiplícalo por cada área de piedad que estés buscando, por cada dos por dos que de ustedes. Diga que tienes tres hijos, uno, dos. Preocupados por su salvación, bienestar, salud, relaciones con ellos, futuros cónyuges, futuros nietes, tendencias pecaminosas, circunstancias trágicas. Digamos que tienes 25 personas en todo el mundo que se relacionan contigo, un pequeño número, y cada uno tiene solo 5 variables con las que lidiar. Número pequeño. Algunos son muy sensibles, otros odian la comunicación escrita, otros parecen insultarte sin saberlo de forma regular. Todas las cosas que te preocupan, digamos que es promedio y solo tienes 2 o 3 problemas de salud. Digamos que es mayor y multiplíquelo por 10. Ay, ¿qué pasa con el dinero? La vivienda, el envejecer, los seguros. Y todo eso es simplemente vida normal. Eso no incluye las tragedias insoportables de que parecen todas las anteriores multiplicadas por 100. Esos dolores los llevará contigo hasta el final de su vida. Experiencias que usted ha tenido, que usted sabe, serán parte de usted quien es hasta el día que se muera. Cientos. ¿Ves por qué Pablo dijo en Filipenses 1:23 que deseaba partir y estar con Cristo? Porque eso es mucho mejor. ¿Es por qué dijo Filipenses 1:21 que vivir es Cristo y morir es ganancia? Es ganancia. En un instante, paz totalmente. Tercer consuelo. Explicación amorosa. Explicación amorosa. Recuerde que antes sugerí preguntas que podrías tener sobre el cielo. Muchos dicen, ¿cómo sabré qué hacer? ¿Habrá algún tipo de clase de orientación? Recibiré un folleto llamado Aprovecha al máximo su nuevo hogar celestial. Será mucho mejor que eso. Mire nuevamente. ¿Qué tal si me han equivocado? O será mucho mejor que eso. Mucho mejor que eso. Mire nuevamente Apocalipsis 7:17. Observe el papel de Cristo Jesús para usted en el cielo. Porque el Cordero es que está en medio del trono. Los pastoreará. Los pastoreará. La misma palabra en Ancianos, 1 Pedro 5. Pastorear al rebaño de Dios que está entre vosotros. Atender, guiar, ayudar, cuidar. Usted no va a llegar al cielo y ¿qué voy a hacer ahora? Inmediatamente será pastoreado. Todas las explicaciones que usted necesite. ¡Qué promesa! Que él lo pasará toda la guía que usted necesite, toda la explicación que usted ocupe. Imagínese, Señor, mismo, brindándole todas esas cosas. La generación de entrada, degradadas de la tierra, todas las experiencias del cielo. Y esta primera experiencia del cielo, como algo nuevo, nunca perderá su brillo y emoción. Uno de mis versículos favoritos, Salmo 16, 11, dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Siempre hay algo. Nunca estarás sin Cristo, nunca estarás separados de Él. Siempre estará con usted. Entrada inmediata, paz total, explicación amorosa. Vamos a Hebreos 11, pase a Hebreos 11. Vamos a ver un concepto que es realmente notable. La idea de que tú puedes estar más cómodo, más contento, más gozoso, más relajado con algo que nunca has visto, que con todas las cosas y contornos que siempre has conocido. Cuarto consuelo. Vamos a llamarla regreso a casa familiar. Un regreso a la casa que es familiar, conocida. Hebreos 11, 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamar Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El escritor está hablando de los santos fieles enumerados antes y después. Versículo 3 dice que llegaron a saber que eran extranjeros y deportados en la tierra. Un buen lugar para estar. Pero mire los descriptores de los que buscaban después de esta vida. Un país propio, un país mejor, un país celestial, una ciudad preparada. Ahora, podemos argumentar que en última instancia, esto está hablando de la Nueva Jerusalén para ser más técnicos. En Apocalipsis 21 dice que la Nueva Jerusalén vendrá a la nueva tierra. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Es que podemos regresar al cielo. Digo esto. Que su imagen del cielo es básicamente un edificio de iglesia gigante. Un servicio. Esa es una muy pequeña para entrar. El cielo es un país, una patria, una tierra. Y esto es solo el calentamiento de Dios para el nuevo cielo y la nueva tierra. Recuerda esto. Todo lo que amas y adoras acerca del concepto de hogar, podemos tener una lista. Todo lo que su refrigerador, su almohada, todas las cositas, sus chanclas, en su propia casa, todo lo que le hace a usted sentirse como un hogar, esa será su experiencia inmediata en el cielo. Su experiencia inmediata en el cielo será esa. De alguna manera que solo Dios puede lograr, te sentirás más cómodo y más en casa que nunca te habías sentido en todos los días de la tierra. Recordando nuevamente 2 Corintios 5, 8, que estar en el cielo es estar en casa con el Señor mismo. No es algo esotérico. Así sentirá, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Como un lugar que nunca he visto me hará sentir más familiar y más cómodo que todos los lugares que he estado en todas las casas. Quiero volver a nuestro punto de partida, Juan 17, 24. Quiero apuntar esto en este versículo. Quiero guardarlo para el último. Juan 17, 24. Quinto consuelo. Quinto consuelo se llama las sorpresas de Cristo. Las sorpresas de Cristo. Cuando usted se prepara para recibir invitados en su hogar, hay cosas que usted hace. Piensa en cosas. Un gozo en ello. Una anticipación. Hace preparaciones. Ustedes, señoras, mujeres, ustedes quieren hacer que se sientan a gusto las personas que vienen. Que este es su hogar mientras están ahí. Hacen comida para que se puedan quedar. Me acuerdo que tenía 9 años y llegar a la casa de mis abuelos. Y todo preparado y chocolate caliente. Muchas cosas que hacer. Era maravilloso. Pero creo que el gozo que hemos experimentado como en algo, en alguna casa, solamente se va a sobrepasar ¿Sabe cómo anticipas dar la bienvenida a los invitados y estar ansioso de brindarle los preparativos que has hecho? Esto es lo que Jesús habla en Juan 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús dice que desea, palabra griega 208 veces en el Nuevo Testamento, simplemente significa, este es lo que deseo, lo que quiero, lo que anhelo. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Él desea que estés con Él. Él desea que seas con Él donde Él está. Donde Él está para que puedas ver su gloria. No solo su persona gloria, sino la gloria de todo lo que Él ha creado. Lo que es el cielo. De hecho, desea, Jesús expresó este deseo a sus discípulos directamente en esta misma noche, en Juan 14, 1. Juan 14, 1. Juan 14, 1. Dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Así que fuera y preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiso decir Jesús? Preparó un lugar. Lo dijo dos veces en esta oración. ¿Qué quiso decir? Bueno, él está hablando de su ascensión al cielo, 40 días después de su resurrección. Y va a preparar un lugar. Ahora, preparar un lugar, tradicionalmente esto se ha entendido como Jesús literalmente construye un lugar para vosotros en el cielo. Y dice de esta manera. 66 meses para construir una casa en la tierra. Jesús ha estado trayendo 2,000, muchos años más. No es lo que está diciendo. Suena bonito, pero otros sienten que Jesús está hablando de la construcción de la Nueva Jerusalén, la gran ciudad eterna descrita tanto en Isaías como en Apocalipsis. Pero la Nueva Jerusalén se describe en Apocalipsis 21 como una morada nueva y no utilizada, preparada únicamente para la nueva tierra y nuevos cielos. No puede ser eso. Entonces no puede ser nueva construcción. La estructura de estas cláusulas exige que el lugar y los muchos lugares de vivienda sean la misma cosa. Y los muchos lugares de vivienda, habitaciones, en algunas traducciones, ya están allá, construidas, ya existen. Entonces, ¿cuál es el sentido de preparar un lugar? Es no construir un lugar, sino prepararlo, acomodarlo. Hacerlo cómodo para usted. Esto es lo que haces cuando tú preparas tu casa para invitados. ¿No? Cuando preparas una, incluso dame 6 meses para prepararme, no les dices eso, ¿verdad? Incluso colocar decoraciones, vestirse, comida, vestirse. Ese es el sentido de preparación del que Jesús está hablando. ¿De qué preparación sabemos? Le puedo dar cuando menos 3 preparaciones para esa llegada al cielo. Cosas que están, algo que está. Sabemos que los creyentes serán recompensa para su servicio en Cristo. Serán recompensados. Porque les describe esto como coronas de oro. 1 Corintios 3 dice que el creyente fiel recibirá recompensa. Lucas nos dice que Jesús recompensará a los creyentes. Podríamos ciertamente esperar preparación para la ceremonia de premios más increíble de todos los tiempos. También de un banquete. La iglesia conocida como la novia de Cristo en Apocalipsis 19:6. La cena de las bodas del Cordero, una celebración masiva que el Cordero de Dios inmolado comprar un pueblo para sí mismo, se unirá con este pueblo, la iglesia. Algunos argumentan que la cena de las bodas del Cordero continuará y esto tiene algún mérito, pero Apocalipsis 19:6 parece indicar al menos un comienzo. Apocalipsis, entonces oí una voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de grandes truenos que decía, aleluya. Porque el reino del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, alegrémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tenemos que incluir Jesús mismo en esto. Mientras Jesús todavía estuvo en la tierra, el lugar no estaba completamente preparado. El anfitrión debe estar en casa para darle la bienvenida a los nuevos residentes que seríamos nosotros. lo verás en toda su gloria y esplendor ilimitada. Como en Apocalipsis 1:13, vio uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con un manto que le llegaba hasta los pies, ceñido sobre su pecho un cinturón de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran como bronce bruñido cuando lo han hecho brillar en el horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Su rostro era como el del sol brillante en todo su esplendor, su poder. Eso solo te llevará por la eternidad. Nunca, interminable el placer y la maravilla. No tienen fin al mirar el Hijo de Dios, revelado en toda su majestad. Es imposible para consenso todos los deleites y sorpresas que nos esperan. ¿Por qué no seremos sorprendidos? Lo que Jesús llama misteriosamente es su gloria en toda su esplenitud. Es lo que desea que usted vea. Qué promesa tan amorosa y amable para nosotros. Un lugar preparado esperando tu llegada. La llegada de aquellos de quienes Él dio su vida para comprar. Déjelo, pongo de esta manera. No puedes llevártelo contigo, dicen. Llegarás sin nada. Nada te vas a llevar. Como viniste, te regresarás. Y recibirás todo. Todo lo de Él. Te di una ilustración inadecuada. Le ilustré a usted cómo la preparación que hace cuando se recibe invitados en su casa y cómo se deleita con las cosas buenas que ofrece. Usted no va a ser el anfitrión. Usted será el invitado del cielo. Herederos, coherederos con Cristo. No será simplemente bienvenido a la casa de tu padre. Serás bienvenido a la casa de... a tu casa, tu hogar. Será tu hogar, será tu casa. Tu hogar, con tu familia. Y esto sé que no va a pasar. Pero sé que algunos de ustedes, en el momento que llegues, oh, él tenía razón. Pero quiero que sienta eso. Relájese. Será el mejor momento de su vida. El mejor momento. Esa es la bienvenida del Señor. Luego veremos. Vamos a orar. Preparando sus corazones. Padre, venimos a usted contentos, gozosos de las cosas que tiene para con nosotros. La fe en Cristo que nos ha dado. Contentos de que no solamente ha hecho promesas vagas, sino específicas, contundentes. Usted sabe que tenemos temores. Nunca nos hemos muerto antes, no hemos experimentado eso. No lo sabemos, pero aún así lo ha hecho tan confortable, tan consolador. Tan simple, tan glorioso, a lo que generalmente podemos decir será el mejor momento de nuestras vidas. Y todo lo que hemos considerado hoy es a causa de la fidelidad de su Señor, de mi Señor Jesucristo. Venir a este mundo perdido, desviado. Caminar entre pecadores, aquel que parece ser pecador, pero sin pecado. Ir a la cruz, que era para los pecadores, tomar la penalidad del pecado, pagar por el pecado. Usted lo hizo el pecado, que no era pecado, pecado por nosotros, para que nosotros vengamos en justicia a causa de Cristo. Así que recordamos, Señor, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va a nuestro Padre, sino es a través de Él. Recordamos este día su cuerpo quebrantado y su derramamiento de sangre, nuestro Señor. Amén. Quiero considerar esto. Este es un pasaje. Tenemos uno que nos apunta a la cruz. Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús era así. Cuando su madre María, antes de que vinieran aquí, fue encontrada con niño por el Espíritu. Y José, su esposo, siendo un hombre justo, no quiso mandarla así para avergonzarla, sino en secreto. Pero un ángel del Señor se apareció en un sueño. José, hijo de David, no temas de tomar María como tu esposa. Lo que se ha concebido es del Espíritu es. Esa es una escena familiarizada. 33 años después, verlo en la cruz, consideremos, vamos a adorar juntos.